más pueden ir subiendo. Y mientras os animo a buscar en vuestras Biblias el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana, Segunda de Samuel, capítulo 7. Como sabéis, durante este último trimestre estamos haciendo un tour por el Antiguo Testamento y estamos viendo algunas escenas importantes de la historia del pueblo de Dios. Y estamos viendo también cómo las promesas de Dios desde el principio se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, hoy llegamos a un capítulo importante, un capítulo que nos va a exponer nuestro hermano Eduardo Brasier, pero antes vamos a leer este capítulo, no todo el capítulo, sino 2 Samuel 7, del versículo 1 hasta el versículo 11. Os lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haz lo que tu corazón te dicte, pues el Señor está contigo. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Y Padre, en estos momentos queremos acercarnos a tu palabra para discernir todo aquello que tú quieres enseñar a nuestras vidas. Te rogamos por Eduardo para que tú le estés guiando en la meditación, Señor, y que tu espíritu esté actuando poderosamente en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que salgamos de aquí con una mente renovada y una mente que te ama más, Señor, que se fija en ti, que vive completamente para ti, Padre. Te pedimos que nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Eduardo, muchas gracias por estar aquí junto a Esther. Gracias por vuestra ayuda en todo y adelante.
Tal como nuestro pastor ha dicho, durante estos domingos estamos reviviendo algunas de las promesas que Dios había hecho, todo en relación con el Redentor que venía y que vamos a celebrar en la Navidad. Entonces, al ir acercándonos cada vez más a este evento que celebramos, entonces queremos ir viendo que a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios estaba prometiendo una y otra vez: viene el Redentor, viene el Redentor. Y por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 7 de Samuel, es uno de los puntos, digamos, más importantes. Todo es importante, pero ese es un clímax. Lo que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, podéis recordar que antes de que Dios anunciara el castigo por la desobediencia, por la rebelión de Adán y Eva, Dios anunció de que iba a venir un Redentor. Lo dice en una forma un poco velada, pero al ir, como nuestro pastor ha dicho, al ir siguiendo todo el Antiguo Testamento, cada vez vemos con más claridad. Génesis 3:15 dice el Señor: y pondré enemistad entre ti, hablando de Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, te herirá en una forma fatal, total, y tú le herirás en el calcañar, aquí abajo, donde las serpientes pueden morder. En otras palabras, que el Redentor va a sufrir, pero este Redentor va a ganar la victoria. Esto lo encontramos al principio, una promesa que Dios hizo a Adán. Pero a lo largo del tiempo, cuando llegó el tiempo de Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios vuelve a estar haciendo énfasis que vendrá el Redentor. Capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces uno podría decir: ¿y cómo va a cumplir el Señor esto? Pues siguiendo todo el ritmo, el flujo del Antiguo Testamento, estamos llegando cada vez más cerca de la explicación total de que este Redentor vendrá de Abraham, y ahora capítulo 7 de 2 de Samuel vendrá de la línea de David. Vamos entonces a ir notando y vamos a asegurar que nuestro enfoque es para conocer mejor a Dios, no es simplemente ir asombrándonos a todo lo que Él ha hecho, eso también, pero con la finalidad de que podamos ir conociéndole más. En el boletín, en la penúltima hoja, encontraréis el bosquejo del mensaje, y hay espacio allí para que podáis tomar algún apunte o alguna cosa que te llama la atención. Encontramos en los versículos 1 al 3 el deseo de David. David dijo a Natán, el profeta: quiero edificar casa para Dios. Y Natán dice: pues fabuloso, estoy contigo, adelante. Pero Dios tenía otros planes. Y entonces notamos una cosa, que Dios dijo a Natán por la noche: no tienes que volver a David y decir que no. ¿Qué implicaba eso para Natán? Tenía que admitir que se había equivocado. No simplemente David, sino él, como profeta. Me parece que esto exige cierta madurez espiritual, ¿no? También para nosotros, para los hombres, admitir que nos equivocamos. Es muy difícil, ¿no? Pero aquí encontramos que Natán tenía esta madurez espiritual suficiente para volver a David y decir: no, Dios tiene otros planes. Tantas veces el Señor tiene otros planes en nuestras vidas. A veces nos toma de sorpresa. Sobre la tempestad, Él es rey. Lo hemos cantado varias veces esta mañana. Y puede haber distintas tempestades en nuestras vidas. Y el reto es ir encontrándole a Él como nuestro rey, también en la tempestad. Tantas veces tenemos que decir lo que encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 5. Cuando el Señor dice: si te falta sabiduría, pídelo a Dios, porque Él te lo dará. Y tantas veces podemos decir: Señor, oriéntame, guíame en lo que debo hacer, en cuanto a mi vida, en cuanto a lo que sea, en cuanto a una casa, en cuanto a coche, en cuanto a lo que sea. Señor, guíame, porque te necesito. Entonces, el deseo de David, versículos 1 al 3, no vamos a concentrarnos más en esto. Vamos a ver versículos 4 al 17, el deseo de Dios. David tenía un deseo de construir un templo para Dios, y vamos a ver el deseo de Dios. Encontramos una aclaración. Una aclaración, he puesto de Génesis, o sea, de gran importancia, una aclaración básica. Según el versículo 7, si tenéis vuestras Biblias abiertas, será interesante seguir. Según el versículo 7, los reyes son comisionados o mandados a apacentar a su pueblo. O sea, los reyes tienen una responsabilidad frente a su pueblo. Apacentar a su pueblo, cuidar a su pueblo. Encontramos algo parecido en Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando Pablo estaba hablando con los líderes de aquella iglesia en Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispos o por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora sí podemos decir, esto era una obligación que el Señor tenía para los reyes de los judíos. Y nosotros no somos reyes, bueno, en un sentido sí, tenemos la reina de la casa, y si hay reina de la casa, pues también hay rey de la casa. Pero vamos a extender esto un poco más. Los padres también tienen una responsabilidad frente a sus hijos. Los maestros de escuela dominical, los líderes de las células, todos también somos comisionados a alimentar su pueblo. Comisionados. Y quiero extender eso también a los abuelos. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, Moisés recibe el mandato, Dios diciéndole, enseña estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por lo tanto, los abuelos y abuelas, tenéis una responsabilidad hacia vuestros nietos de ir enseñando la palabra del Señor. No es simplemente de decir, tengo una responsabilidad hacia mis hijos, sino también a tus nietos. ¿Y cuál es esta responsabilidad? Dice, comisionados, o sea, mandados. El Señor nos tiene como responsables a apacentar, o sea, cuidar, de edificar a los que están en tu cuidado. Y dice, a su pueblo. El Señor te ha dado a ti. A ti, a cada uno que conoce al Señor, te ha dado una comisión, una responsabilidad, podemos decir, un ministerio. El otro día Esther estaba hablando con una madre que tiene un hijo con muy graves problemas de madurez. Y la madre estaba lamentando la situación en que se encuentra. Y Esther dijo, este es tu ministerio, de cuidar a este hijo tuyo. Si cada uno tenemos un ministerio, quizás es cuidar a alguien. O quizás es comunicar el evangelio a tus nietos. Lo que sea, lo que tenemos que ir diciendo es, Señor, ayúdame a entender cuál es tu deseo para mí. ¿Cuál es el ministerio que tú me estás dando y que me haces responsable? Bien, ¿qué dice el Señor? No necesito una casa para morar en medio vuestro. Notamos lo que dice. Tú me has de edificar casa. Y en hebreo el énfasis está en este tú. Tú me has de edificar casa, David. Realmente esto es lo que hacían los reyes paganos para poder intentar sacar algo de sus dioses donde se hacían templos y cada vez más grande o más bonito o lo que sea. Y si tienen varios dioses, pues no hay varios templos para sacar un beneficio de este dios y este otro dios. Pero David no debía ser el iniciador activo, sino el receptor pasivo de lo que Dios iba a hacer en su vida. Dios le dice, tú has de edificar casa para mí. Mira, yo te edificaré casa. Yo te edificaré una dinastía, una línea. Esto lo miraremos en un momento. Pero entonces sigue la pregunta. Tú me has de edificar casa en que yo more. Leemos al versículo siguiente, versículo 6. Ciertamente no he hablado, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. O sea, durante aquellos 40 años de peregrinación en el desierto, Dios no había hablado de habitar en una casa, sino más bien dice, sino que he andado por un lado y por otro, como dice en la traducción que nuestro pastor ha leído, he andado en tienda y en tabernáculo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Algo increíble. Durante aquellos 40 años de peregrinación en el desierto, y aún después, cuando estaban todo en el proceso de entrar en la tierra prometida, el pueblo no tenía descanso. Y por lo tanto Dios dice, no se ha establecido una casa porque he estado en marcha junto con vosotros. O sea, durante los 40 años en la peregrinación, durante los años de los jueces, Dios estaba andando con su pueblo. Él no podía estar sentado en una casa si su pueblo no estaba sentado en una casa. En otras palabras, el Señor iba viajando por un lado y por otro con su pueblo, mientras ellos no podían descansar. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 12, los versículos 9 y 11. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, a la heredad que el Señor vuestro Dios ha dado. Mas pasaréis al Jordán, dice Moisés, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo en todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas. En otras palabras, el Señor está diciendo, mientras vosotras no tenéis descanso, yo tampoco. Yo voy andando con vosotros de aquí y por allá. Y entonces cuando estáis bien, entonces ya me pondré como asentado. No podemos ver aquí la asombrosa condescendencia de nuestro Dios. Él busca tu descanso, te ama tanto, de que Él dice en un sentido, no me voy a descansar hasta que tú puedes descansar. ¿No es esto tremendo? En un sentido, no debe cogernos de sorpresa si leemos Filipenses capítulo 2, como Él que era Rey del Universo, se hizo tan pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, pudiéramos hacernos ricos. Filipenses 2 habla de cómo Cristo dejó su gloria para venir a este mundo. No para que podamos tener fiesta y champán, no para buscarnos, para rescatarnos, como veremos en un momento. Pero notamos, Dios se inclina para compartir las penalidades de su pueblo. El pueblo de Israel no tenía descanso, ni yo tampoco, dice el Señor. Dios se inclina para compartir las penalidades de su pueblo, las tuyas, las mías. Dicho de otra forma, Dios se inclina y se acerca para compartir tus penalidades. ¿No es esto tremendo? ¿No nos hace querer saltar y brindar y decir, sí, Señor, te alabaré de todo corazón, tal como hemos estado cantando? Esto es lo que celebramos en la Navidad, ¿no? Dios estaba cumpliendo lo que Él había prometido desde el mismo momento de la caída de Adán y Eva. El Señor hablaba de un Redentor que vendría. Vamos a notar la acción de gracias. Hemos visto una aclaración de Génesis de tremenda importancia. Ahora, una acción de gracia. Y me gustaría pasar unos momentos aquí, porque lo vemos en seis puntos, o seis ejemplos, o seis pasos, o seis frases. Notamos, en el versículo 8, yo te tomé, dice Dios a David, yo te tomé, gracia experimentada. La elección de Dios, yo te tomé. O sea, sin merecerlo, Dios actuó en su vida. Antes era simplemente un pastor de ovejas. Y Dios transformó totalmente su estatus. Gracia experimentada. ¿Y cuántos de nosotros esta mañana podemos decir, sí, yo también? Nosotros, pecadores, rebeldes, reos de juicio, ya condenados, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego vamos a volver a recordar esto y ojalá que cada vez que tomamos de la Santa Cena puede ser un surgir muy de dentro de alabanza y gratitud al Señor por lo que Él es y lo que Él ha hecho. ¿Qué nos ha hecho el Señor? Nos ha perdonado, nos ha adoptado como hijos suyos, hijas suyas, miembros de su familia, con plenos derechos. Y nos ha dado un estatus nuevo. Somos llamados al servicio del Rey, el Rey que se presentó en Belén para nosotros. Y tenemos este tremendo privilegio de decir, soy siervo del Rey. Pues vamos a vivir así, día tras día, disfrutándolo. Yo te tomé, gracia experimentada, la elección de Dios en la vida de David. Y, según lo que dice Efesios, también en nuestras vidas. Sigue diciendo, versículo 8, he estado contigo, perdón, versículo 9, he estado contigo. O sea, aquí tenemos otra vez gracia experimentada, la presencia de Dios con la vida de David en cada momento. ¿Y no has experimentado tú eso también? Aún durante esta semana, la presencia de Dios contigo en cada momento, en cada momento. Deuteronomio capítulo 33, versículo 27. El eterno Dios es tu refugio. Ahora, muchas veces ponemos énfasis sobre la última palabra. El eterno Dios es tu refugio. Y cuántas gracias podemos dar al Señor por eso. Pero quisiera poner énfasis en el verbo. El eterno Dios es, en este momento, es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos, o como otra traducción lo pone, y sus brazos eternos te sostienen. O cuántas gracias podemos dar al Señor por eso, ¿no? Sus brazos que van sosteniéndonos. Yo te tomé, he estado contigo, pero también al final del versículo 9, te he defendido. O sea, gracia experimentada, también viendo el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice 1 Corintios 10, 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humano, o sea, que no sea lo mismo que los demás. Pero fiel es Dios en medio de la tentación, viendo el poder de Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar el poder de Dios en tu vida. Si has podido vencer cualquier tentación esta semana, es gracias a Él, ¿no? Si has tenido algún pensamiento santo esta semana, es gracias a Él. El poder de Dios obrando en tu vida. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Un versículo rebosando de enseñanza, pero vamos simplemente a tomar este hecho de que tenemos la Escritura para que no pequemos. No tenemos excusa, pero si pecamos, tenemos abogado con el Padre. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Aquí estamos viendo gracia experimentada, el poder de Dios en tu vida. ¿Qué más dice? Versículo 11. Te daré descendencia, perdón, te daré descanso. No solamente gracia experimentada, sino gracia prometida. Te daré descanso. Eso es lo que Cristo prometió en Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si hay alguien aquí esta mañana que no conoce al Señor como tu Salvador personal, que no has recibido de Él el perdón total de todos tus pecados, si no tienes el futuro seguro, si no eres consciente de que debajo de ti están los brazos eternos, permíteme animarte a acudir a Cristo, al Redentor que vino para salvarte. Ven a Él, pide perdón, experimenta su gracia, experimenta su descanso. Es curioso, y yo os haré descansar. No encontramos esta palabra ninguna otra vez en el Nuevo Testamento. No. Es que ahora, el que ha recibido descanso, ahora tiene trabajo. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, Pablo iba exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, está diciendo, habiendo recibido descanso, ahora tienes que trabajar, porque antes de llegar al cielo hay mucho trabajo, mucho trabajo. Pero en este momento Dios dice, gracia prometida a David, te daré descanso. Pero entonces sigue en versículo 11, te haré casa. Ahora tenemos el clímax de este capítulo. Gracia prometida, yo te haré casa. David pensaba en hacer una casa, un edificio para Dios, y Dios promete darle a David una casa, una línea, linaje, una dinastía. Dios da un giro a esta palabra, casa. ¿Tú me edificarás casa? Su hijo Salomón, más tarde, cuando efectivamente construyó el templo, dijo, si el cielo de los cielos no te puede contener, ¿cómo va a contenerte este edificio? Dios promete a David dinastía. Pero esto tenía muchas implicaciones, como veremos en un momento, porque es según lo prometido a Adán y a Abraham, como hemos visto antes. Porque entonces encontramos versículo 16. Notamos lo que dice versículo 16, que no hemos leído. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Pero no es cierto. Lo siento. No es cierto. Porque unos cuantos años más tarde fue totalmente destruido el reino de la casa de David. ¿Problemas? No. Está hablando aquí del eterno rey, el eterno redentor. El eterno redentor que vendrá del linaje de David. Está prometiendo a David casa, linaje, eterna. ¿Por qué? Viene el Salvador de la linaje de David, Jesucristo, que nació, se presentó en este mundo desde afuera, en Belén. El eterno redentor. Si Él es eterno, significa que su obra en la cruz tiene un valor eterno, suficiente para ti y para mí para siempre. ¿No tienes ganas de saltar de la silla y decir, gracias Señor? No tienes que hacerlo, hazlo en el corazón. El eterno redentor. Y entonces dice, el sexto punto, tu hijo me edificará casa. O sea, gracia prometida, está diciendo, David, las ideas tuyas fueron buenas. Los motivos buenos, aceptables delante de mí, pero yo tengo otros planes para ti. Pero no te preocupes, tu hijo edificará casa. Y parece que David aceptó bien, quizás estaba un poco decepcionado para empezar, pero sabemos que él aceptó bien el plan del Señor, no como una resignación, bueno, vale, sino no de mala gana, porque él empezó a ahorrar todo lo que podía, de oro y de todo, para la construcción del templo. O sea, él decía, no puedo edificar el templo, pero voy a promover todos los recursos para que se pueda edificar. La respuesta de David. O sea, Dios dice todo esto, explica toda la gracia experimentada y también la gracia prometida. Y nosotros podemos ir diciendo, Señor, gracias por ello. Pero vamos a mirar muy brevemente la respuesta de David. Y lo hace con dos preguntas. La primera simplemente voy a mencionar y miraremos dos minutos más en la segunda. La primera pregunta, versículos 18, 20 y 21. ¿Quién soy yo? En otras palabras, frente a todo lo que Dios le promete, y recordando todo lo que Dios ha hecho en su vida, toda la gracia experimentada, dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi casa? ¿Quién soy yo que el eterno Dios se fijara en mí? Una actitud de humildad, ¿no? No podemos decir lo mismo. ¿Cómo es el eterno Creador que fijara en ti y en mí? Que somos solamente hombrecitos de polvo. Pero también, versículo 18, un reconocimiento. Me has traído hasta aquí. Parece que como si estuviera leyendo el texto que tenemos encima. Me has traído hasta aquí. Y nosotros también podemos decir lo mismo. El Señor, en su gracia, me ha traído hasta aquí. Versículo 20, otro reconocimiento. Tú me conoces. ¿Te da un poco miedo eso? Hemos estado cantando, has roto mis caretas. No podemos engañar a Dios. Nos conoce. Pero me parece que esto nos puede dar una alegría tremenda. Él sabe todos mis traumas de la infancia. Sabe todo lo que ha pasado durante todos esos años. Él puede recordar las cosas que yo no puedo recordar. que va influyendo la manera de pensar y reaccionar. Señor, tú me conoces. Descansa en eso. Debajo de ti están los brazos eternos. Y entonces, versículo 21, grandes cosas has hecho por tu pueblo. Has hecho grandes cosas en mi vida, pero también en tu pueblo. Vamos a mirar la última pregunta. No solamente quién soy yo, sino quién como tu pueblo. Versículo 23, nos rescataste. Sí, recordando lo que Dios había hecho en Egipto, nos has rescatado. Y esto es lo que vamos a celebrar dentro de un par de semanas. Nos rescataste. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Es un himno que debéis aprender, si no lo conocéis. Tú dejaste tu trono y corona por mí. Cristo no dejó de ser divino cuando vino a este mundo. Pero una serie de atributos lo aplazó. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, que aplazó su humillación. Se humilló hasta tal punto que no solamente se hizo humano, no solamente incorporó en su ser la naturaleza humana, sino también murió en la cruz por ti y por mí. Nos rescataste. Pero notamos exactamente lo que dice: por amor a tu pueblo que rescataste, ¿para quién? Mira el texto. Por amor a tu pueblo que rescataste para ti. ¿Qué implica eso? De que eres de tanto valor para Dios, de que Cristo se dio a sí mismo para rescatarte a ti para Él. Porque te valora tanto. Explota la mente, ¿no? Que tú tienes tanto valor para Dios, de que quiso hacer lo último, lo extremo, para comprarte para Él. No es lo que hace el novio cuando está intentando hacer cualquier cosa para ganar a aquella chica la cual está enamorado, pero no simplemente para ella, sino para Él. Por amor a tu pueblo que rescataste para ti. Y eso es lo que vemos en la cruz. Versículo 24, nos escogiste, o sea, otra vez la idea de gracia experimentada. Nos hablaste. Versículos 27 y 28, la Biblia es la palabra de Dios en papel. Jesucristo es la palabra de Dios en persona. Entonces podemos ir conociéndole. Versículo 29 dice, nos bendices, nos bendices. Dios cumple todas sus promesas. Pero entonces tengo una pregunta. ¿Cuál es la promesa que Dios ha hecho en tu vida que valoras más? Piensa en las distintas promesas. ¿Cuál es la promesa de Dios que valoras más? Y al ir leyendo las Escrituras esta semana, puedes ir diciendo: Señor, quiero escucharte. Dame una promesa. Ayúdame a entender, a reconocer algo más de ti por medio de tu palabra. Vamos a orar. Padre, Padre, cuántas gracias te damos por todo lo que eres. Hemos estado cantando de tu misericordia hacia nosotros y es infinita. Y queremos darte las gracias. Y queremos responder en una forma adecuada. Señor, Ayúdanos durante esta semana. Ayúdanos a seguir este culto de ir expresando de lo más profundo de nuestro corazón nuestra gratitud y nuestra adoración. Pero también, Señor, ayúdanos durante esta semana en nuestra relación contigo y en nuestra relación con las personas en casa, en nuestra relación con las personas con quien trabajamos o estudiamos o que tenemos contacto durante la semana con nuestros vecinos. Haz, oh Señor, que sea obvio que estamos sirviendo al Rey. Gracias por todo lo que eres. Y gracias por la gracia experimentada en nuestras vidas. Además de la gracia prometida. Gracias. Lo decimos en el nombre de Cristo. Amén.